El Instituto Mexicano de la Radio presenta...
Testimonio y celebración. Por Ernesto de la Peña.
En la primera cápsula que grabé este año hablé, por razones muy obvias, porque hay una especie de reblandecimiento moral que se siente cuando se inicia una nueva etapa en la vida, y un año en cierta medida lo es, los propósitos de año nuevo, lo que se dejó en el camino, todas estas consideraciones que mal que bien nos hacemos todos nosotros en los primeros días de enero. Y como estamos en ellos, y reflexioné y sigo reflexionando acerca de, pues, del destino, de la suerte, o como lo quieran ustedes llamar, pues lo primero que se me ocurrió, y a todos les puede suceder lo mismo, y de hecho les sucede, es ver cómo, reflexionar cómo, a la gente aparentemente más llena de privilegios de la suerte, le puede suceder todo lo peor. No solo pienso en individuos que, estando en una posición de poder por el dinero, por la posición social o por lo que sea, de pronto se ven privados de sus seres queridos o empiezan a presentárseles muchas catástrofes o muchos sucesos adversos en su vida, porque este es el pan cotidiano, por desgracia. Pienso también en personas del pasado que tuvieron en su poder, pues, prácticamente el destino de muchas personas. Y me viene a la cabeza uno de los soberanos que han tenido más poder en la historia de la humanidad, y por si esto fuera poco, que gozó de su postura de ser emperador y rey durante un periodo más largo en la historia de la humanidad. Y estoy pensando en Francisco José de Habsburgo, emperador de Austria, rey de Hungría, rey de Bohemia, conde del Tirol y 80 títulos más. Este individuo asciende al trono de la llamada monarquía dual, es decir, Austria-Hungría, en el año de 1848. Y gobierna a ese país de manera bastante inflexible y totalmente burocrática hasta el año de 1916. Si contamos, son 68 años de soberanía. Y este es un periodo que creo que, al lado de Ramsés II, es el más largo en la historia de la humanidad. La propia reina Victoria, de quien su hijo, el futuro Eduardo VII, decía que era my eternal mother, mi eterna madre, porque nunca se moría, creo que no llegó a tantos años. Pasó de 60 años en el trono, pero no llegó a esta longeva edad en el trono de Francisco José. Pues Francisco José tuvo una vida bastante accidentada que comentaré en otra ocasión.
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta...
Testimonio y celebración. Por Ernesto de la Peña.
Francisco José asciende al trono del Imperio de Austria-Hungría. Austria-Hungría era un conglomerado de pueblos, no solo los dos mencionados en el título, sino también muchos de los países que actualmente forman la convulsa zona de los Balcanes, y también parte de Alemania, parte de Polonia, parte de Italia y prácticamente todos los Balcanes actuales. Era un imperio multicultural, multiétnico y, por supuesto, una fuente continua de conflictos. Francisco José, que llega al trono muy joven, 1848, aprende una buena cantidad de los idiomas que se hablaban en su imperio. Según parece, hablaba con fluidez 12 idiomas de su imperio. Pero tomemos en cuenta que en todo lo que enuncié, y probablemente omití algunas cosas, se hablaban, no sé, 40 o 50 lenguas. Tenía una idea muy obsoleta ya en sus días, primera mitad del siglo XIX, de lo que era el poder de los soberanos. Él sí creía a pie juntillas que el trono de él y de sus antepasados le había sido conferido directamente por Dios. Entonces, eso es el primer ingrediente para no entender bien los problemas de la gente. Si él se sentía no de esencia divina, pero sí delegado de Dios en la tierra, no podía tener una comprensión de lo humano, a pesar de que lo era tanto como cualquier hijo de vecino. Francisco José, por razones dinásticas, su madre era la archiduquesa Sofía Wittelsbach, era también pariente, cercano por cierto, de los soberanos de Baviera. Baviera todavía era un reino independiente. Posteriormente, con la hegemonía de Prusia, se convierte en parte del Imperio Alemán, pero esto sucede más tarde. En 1848, en que sube al trono Francisco José, todavía era reino independiente y tenía como soberano a ese maravilloso y poético rey que fue Luis II de Baviera, protector de Wagner, llamado el Rey de los Sueños. Pues la madre de Francisco José era Wittelsbach, y él entonces, por razones dinásticas, de poder, de hegemonía territorial en Europa y todo esto, va a casarse con una prima suya, Wittelsbach. Continuaré en otra cápsula.
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
Francisco José realmente llega al trono porque abdica a su tío y le da el poder porque en la línea sucesoria le correspondía. Se compromete formalmente con su prima Isabel Wittelsbach, que era duquesa de Baviera, aunque se había pensado también en una hermana de esta mujer. Pero cuando hace una visita de estado a sus parientes en Baviera, se enamora perdidamente de esta mujer que era realmente hermosísima. Quienes hayan visto y gozado de esas películas, hubo varias, pero la más reciente, que creo que la más reciente, es Sissi con Romy Schneider, que era bellísima mujer, se darán cuenta de que debe haber sido muy hermosa la famosa Sissi, Isabel de Wittelsbach. Pero a mi juicio era más bella, si la juzgo por los retratos que hicieron de ella. Era una mujer deslumbrantemente hermosa, pero deslumbrantemente soberbia y también un poco chiflada. Los Wittelsbach son una familia que tuvo muchos dementes. Su primo hermano, Luis II de Baviera, no estaba en sus cabales, al grado de que murió destronado por un tío suyo llamado Luitpold, o sea Leopoldo, y estaba a punto de que lo encerraran en un manicomio cuando se tiró en un lago y murió ahogado junto con el médico que lo cuidaba. Es decir, era una familia desgraciadamente contaminada, quién sabe por qué razón, de la locura. El sucesor de Luis II en el trono de Baviera, Otón III, se creía perro y andaba a gatas por los castillos. Es decir, este ramalazo, por llamarlo de algún modo, de insania, se va a dar también en Isabel, que fue una mujer profundamente infeliz, agobiada por todo tipo de catástrofes de su propia familia.
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
Cuando se casan Francisco José, emperador de Austria, rey de Hungría y rey de Bohemia y muchos títulos más, con Sofía, duquesa de Wittelsbach, mejor dicho, Wittelsbach, duquesa de Baviera, se hace un enlace aparentemente ideal, inmejorable, insuperable, porque se trata de un emperador joven, buen tipo, poderosísimo y de una de las mujeres más bellas de la realeza europea de todos los tiempos. Todo era halagüeño, todo prometía magníficos resultados. Pero desde un punto de vista dinástico, no personal, la primera desgracia que se abate sobre este matrimonio es solo tener un hijo varón, quiero decir, porque hubo mujeres. Es decir, solo había un heredero al trono, las mujeres no podían heredar a menos de una pragmática sanción. Y este individuo llamado Rodolfo, heredero quizá de la insania que era frecuente en el lado materno de su propio padre, Francisco José, y en el propio lado materno de su madre, Isabel Wittelsbach, pues era un individuo muy estrafalario, que no obedecía totalmente como hubiera querido su padre los mandatos de este, y que acaba, según parece, aceptando la oferta que le hacen los húngaros de que se separe de su padre, el omnipotente Francisco I, y se convierta en rey de Hungría. Los húngaros eran separatistas, no querían estar sometidos al poder de los austriacos. Y ahí empiezan entonces los problemas. Todo esto culmina, y lo he de comentar en cápsulas posteriores a esta, en la famosísima tragedia de Mayerling, en donde se supone que el archiduque de Austria, heredero del trono, Rodolfo de Habsburgo, hace un pacto suicida con su amante, la baronesa María Vetsera, y los dos se suicidan con bala en el pabellón de cacería de Mayerling. Hay muchos comentarios que hacer porque esta es la leyenda romántica, pero parece que la realidad fue muy otra.
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
Me he estado ocupando en estas últimas cápsulas de una familia que tiene un final trágico después de haber gobernado de una manera, pues desde luego, falible, controvertible, a veces bien, a veces mal, pero un territorio europeo inmenso. Me estoy refiriendo a la familia Habsburgo, que desde la Edad Media empieza a tener gran importancia en los asuntos de toda Europa. Pero me estoy ocupando del reinado de uno de los últimos emperadores de Austria, que fue Francisco José, sucedido solo por un sobrino suyo, pero no quiero adelantar las cosas, vamos en orden. Estaba yo ocupándome de su propia familia, es decir, de él, de su matrimonio y de sus hijos. Pero es importante subrayar que siendo él Wittelsbach por la madre, es decir, de familia bávara, quizá esto lo hace un individuo que tiene muchos rasgos, si no de demencia, cuando menos de extremada arbitrariedad en su vida personal, porque lo que es su vida oficial es la de un impecable administrador burgués. Es decir, se pasó su largo reinado, 68 años de reinado, se lo pasó metido en la oficina de la Hofburg, que es el Palacio Imperial y Real de Viena, con viajes eventuales, por supuesto, y se casa con una bellísima mujer, que es su prima, Elisabeth von Wittelsbach. Este matrimonio produjo, como dije, solo un hijo, quiero decir, en el terreno de los hombres, porque hubo mujeres. Y quiero hacer una pequeña digresión, o mejor dicho, un rodeo, para hablar ahora de la familia Wittelsbach. Ellos sí producen algunos casos de locura realmente flagrante. Hablé ya de Luis II de Baviera, el protector de Wagner, y individuo de quien me ocuparé en otras ocasiones porque es verdaderamente fascinante en su perfil biográfico. Pero ahora me quiero ocupar de Sofía Wittelsbach, hermana menor de la emperatriz Isabel, llamada Sisi. Pero según parece, el implacable tiempo no me va a dar lo mismo para terminar. Entonces lo dejo para una cápsula próxima.
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Testimonio y Celebración por Ernesto de la Peña.
Sofía Wittelsbach, duquesa de Baviera, tuvo una suerte fatal, es decir, marcada por la fatalidad, por la desgracia. Mujer muy hermosa, era una familia de personas bellas, tiene que ver algo para ella muy trágico. Se compromete en matrimonio con su primo hermano, Luis, que llega a ser Luis II, rey de Baviera. Obviamente Alemania todavía estaba subdividida en reinos, principados, ducados, etcétera, etcétera. No había llegado la unificación que se da fundamentalmente por Bismarck y los prusianos. Y Luis II, antes de casarse con ella, y en el momento de lo que se llaman las capitulaciones matrimoniales, le dice: estoy dispuesto a casarme contigo y te amo, pero serás el segundo amor de mi vida, porque el primero en mi corazón, en mi atención, en mi interés, es Richard Wagner, que es un genio luminoso que ilumina mi vida. Esto no le pareció a Sofía. No quiero que vean en esto absolutamente una relación de tipo homosexual, porque no la hubo. Tal vez se ha especulado mucho al respecto, como es natural, tratándose de un soberano importante y de un compositor genial. Se ha especulado mucho sobre si hubo algo de esto, y según parece no hubo nada. Él, quizá el rey, tuviera ciertas tendencias no muy claras a la homosexualidad, pero Wagner no las tenía. Claro que hay malas lenguas que dicen que Wagner, con tal de medrar y de lograr sus propósitos, estaba dispuesto a todo. Yo no comparto esta opinión, este punto de vista, pero en fin, el hecho es que eso le dice ella a Sofía Wittelsbach, y ella entonces declina el alto honor de llegar a ser reina de Baviera. Pasa el tiempo y esta hermosa mujer, porque sí lo fue, y mucho, se casa con uno de los hijos de Luis Felipe, rey de los franceses. Uno de los hijos de Luis Felipe, que era el duque de Alonso, es decir, tenía posibilidades de llegar a convertirse en reina de Francia. Pero viene la revolución de 1848 y su suegro, Luis Felipe, que había sido duque de Orleans, sale a refugiarse a la corte de la reina Victoria. Es decir, se pierde el trono de Francia. Pero esto no es lo peor. Por esas fechas empezaba a fumarse, las mujeres empezaban a fumar, mejor dicho. Y entonces la alta aristocracia europea hace una fiesta de beneficio para los indigentes en un lugar que se llama el Bazar de la Caridad. Y va toda la alta aristocracia europea, un número bastante alto de personas, 200, 300, no sabría yo decir cuántas, y se declara un incendio porque parece que el vestido de tul de una de las aristócratas se prendió fuego por un cigarro. Y no había salidas ni medidas de emergencia, y entonces mueren ahí achicharrados casi todos los nobles, no solo de Francia, sino de Europa. Hay también la leyenda negra de que los hombres que pudieron escapar se escaparon y dejaron que así achicharraran sus mujeres allí. Ignoro si es verdad, pero la pobre archiduquesa muere allí, mejor dicho, la duquesa de Alonso, es decir, Sofía Wittelsbach. Este destino de los Wittelsbach, en cierta medida, va a anunciar, o cuando menos a dar los parámetros, el cuadro histórico para lo que acontece con su hermana, que se había convertido por matrimonio con Francisco José Habsburgo, se había convertido en emperatriz de Austria. Pero esto lo dejo para otra ocasión.
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
La famosa Sissi de las películas, Romy Schneider, no sé cuántas más la han encarnado, era en la vida real una mujer de esplendorosa belleza, caprichosa y veleidosa, según parece. Cuando se casa con probablemente el soberano más importante de Europa de aquel momento, Francisco José, heredero del trono de los Habsburgo, pues todo pintaba muy bien, todo era de color de rosa. Ella pensó probablemente una vida de esplendor mundano, de viajes y todas estas cosas. En realidad, su marido, Francisco José, pese a tener todos los títulos imperiales y reales que ustedes quieran, propendía a una extremada burocracia y le gustaba mucho administrar los asuntos de su vasto imperio personalmente. Hacía con frecuencia viajes por todo su vasto imperio, la monarquía dual Austria-Hungría, y ella no participaba de ellos porque más no le interesaba. Francisco José estaba obseso con la administración de todos sus dominios, Y aparte de eso, debe de haber habido entre ellos alguna serie de desajustes emocionales, porque, según parece, muy consciente la emperatriz, sí, de que el problema máximo, desde el punto de vista político, a que se enfrentaba su marido, eran los húngaros, empieza a aprender el húngaro hasta hablarlo a la perfección y a rodearse en su corte privada de puras mujeres húngaras de la aristocracia. Esto es una especie de desafío a su marido, que no tragaba a los húngaros. Sabía el húngaro también, sabía varias lenguas de su imperio, pero es una especie de desafío, muy callado. Pero esto no es lo peor. Se entera de las numerosas infidelidades de su marido. Una de ellas fue permanente y la sobrevivió, la relación con una actriz llamada Catherine Schratt, que estuvo con él durante muchos años. Entonces, quizá como una especie de represalia, como venganza o como ustedes quieran, ella a su vez emprende una gira por toda Europa, siendo una de las mujeres más conocidas por razones muy obvias, con un cantante italiano, que según parece era su profesor de música. Se sospecha que no solo le enseñaba música, sino otras cosas. Sea como fuere, esta disensión empieza a perturbar no solo a la familia Habsburgo, sino al equilibrio europeo. Más adelante voy a seguir ocupándome del tema.
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
Dice un viejo proverbio latino, sabio como todos los refranes: quos Jupiter vult perdere prius dementat, es decir, a quienes Júpiter, le hace Dios, quiere perder, primero enloquece. Y parece haber sido el trágico destino, tanto de Rodolfo de Habsburgo, hijo único de Francisco José y de Sisi, como del propio Francisco José y su mujer, Sisi. Francisco José se entera de que los húngaros, según parece encabezados por el conde Andrássy, acepta la corona de la cruz torcida, la corona de San Esteban, que es el reino de Hungría. Este era un acto de insubordinación y de traición a su padre. Parece que efectivamente así fue. De hecho, nunca llegó a ser soberano de Hungría, nunca llegó Rodolfo de Habsburgo a ser rey de ninguna parte. Pero aquí empiezan ya las diversidades de opiniones, la diversidad y divergencia de opiniones. Si en realidad se enteró su padre, que era difícil que no lo hiciera, porque tenía una policía secreta muy eficiente, de aquello y quiso castigarlo de una manera definitiva, si hubo discusiones, que parece que las hubo entre padre e hijo, nunca se podrá aclarar, porque desde luego, a pesar de que esto sucedió hace muchos años, más de un siglo, sigue siendo una especie de secreto de Estado. El emperador, es decir, Francisco José, veía en menos a todos aquellos que formaban parte de las comunidades étnicas, así las llamaba despectivamente, los grupos que no eran de origen germano. Entonces, los checos, entre otros, pues eran vistos en menos. Su hijo, Rodolfo, se había casado con la princesa Estefanía de Bélgica, es decir, de sangre real también. Pero él empieza a tener una relación con una hermosa muchacha llamada María Vetsera, que era de las minorías étnicas. Y estas minorías étnicas, en este caso checas, repito, eran mal vistas. Se enamoran, según parece, perdidamente, y se ven con frecuencia, pues en detrimento del matrimonio de Rodolfo de Habsburgo. En un momento dado, en el pabellón de cacería de Mayerling, también ha sido objeto de varias películas magníficas, algunas por cierto, se dan cita Rodolfo y su amante María Bétsira. Y hay versiones a pasto. No se sabe si hicieron un pacto suicida. El hecho es que los dos cadáveres aparecieron en el pabellón de Mayerling. Los encontró el conde von Hoyos, íntimo amigo de Rodolfo. Hay versiones de que había balas de varios calibres en el cuerpo de los supuestos suicidas. Hay versiones de que se oyó una discusión entre ellos. Otras dicen que ella estaba embarazada y no podía dar a luz porque se trataba de un hijo morganático y una unión morganática, etcétera, etcétera. El hecho incontrovertible es que el único heredero directo de Francisco José, porque las mujeres no pueden heredar el trono, es precisamente asesinado o se suicida en Mayerling. Es decir, ahí se acaba la línea directa por lo que respecta a Francisco José. Vamos a ver las consecuencias que esto tuvo, pero en otra ocasión.
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Testimonio y Celebración por Ernesto de la Peña.
Tras la muerte trágica de Rodolfo de Habsburgo en el pabellón de casa de Mayerling con su amante María Bétsira, queda sin heredero directo al trono el de la monarquía dual, es decir, de la monarquía austrohúngaro. Y entonces, pues el desajuste emocional, el dolor y todo para Sisi, la esposa de Francisco José, Isabel de Wittelsbach, es terrible. Y entonces ya de plano no quiere tener cerca a su marido en ninguna circunstancia. Pero también ella estaba perseguida por un destino negro. Anda de aquí para allá, acompañada sobre todo por la condesa Festetich, húngara. Y se dedica a hablar húngaro, casi ya no habla el alemán, que es su lengua materna. Habla húngaro todo el tiempo, que eso se ha interpretado, creo que con justicia, como una de las reacciones emocionales en contra de lo que su marido significaba, que era la germanidad. El hecho es que la invita a comer, si no recuerdo mal, la baronesa Rothschild, y ella llega en una carretela descubierta, como se sabe entonces, con su tronco de caballos, y a la salida, y aquí empieza la tragedia de ella, estaba un anarquista apellidado Lucchini apostado porque él quería matar a un poderoso. Y se había anunciado la visita, esto fue, si no recuerdo mal, en Suiza, la visita del presidente de Francia acompañado por su esposa, con una ruta determinada que Lucchini había estudiado. Pero las cosas no fueron así. Se canceló la visita del magnate europeo y en su lugar aparece en su carretela esta bellísima mujer, Isabel, emperatriz de Austria. Entonces él, sin preocuparse porque fuera otra persona, saca un verduguillo, es decir, un puñal pequeño que penetra fácilmente en el cuerpo y la apuñala en el vientre. Como es un arma pequeña, casi no deja huella. Saca el verduguillo y queda una manchita de sangre. Entonces la condesa, la presan a él, por supuesto. La condesa le dice, majestad, ¿está usted mal herida? Y dijo, no, me siento bien, pero fue perdiendo sangre y finalmente murió, es decir, murió asesinada. Lo que es patético y doloroso de todo esto es que en el juicio que terminó en la ejecución de Lucchini, le dijeron, ¿y usted supo a quién había matado? Dijo, sí, maté a una mujer feliz y rica. Le dijeron, bueno, rica sí era, muy rica, pero feliz no era. se equivocó usted y lo ejecutaron. Esto es muy patético a mi juicio.
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
He estado narrando a lo largo de estas últimas cápsulas las desgracias que se abaten sobre el Imperio Austrohúngaro. Y ya narré la muerte de Rodolfo, heredero al trono, y el asesinato de su madre, la hermosísima Sisi. Francisco José tiene que soportar, por la línea sucesoria que le importa más que cualquier otra cosa, que llegue, por línea sucesoria, por respeto a todo esto, que llegue al trono, bueno, a la promesa del trono, es decir, que se haga heredero aparente, Francisco Fernando, hijo de un hermano suyo. Pero Francisco Fernando, para desgracia de toda esta cerrazón aristocrática y germanoide de Francisco José, está casado con una mujer también de una minoría étnica, es decir, con una mujer que no era de origen germano. Era la condesa Jotek. Cuando es inevitable que quede como heredero aparente Francisco Fernando, tiene que aceptar a la condesa Jotek, por muy checa que haya sido, y que darle el título de duquesa de Hohenberg. Entonces, en contra de las predicciones de los politólogos del momento, estamos en el año de 1914, Francisco Fernando se empeña en visitar una provincia que estaba confiada a la administración de los austriacos, que era la Bosnia-Herzegovina, que ahora todo el mundo conoce por acontecimientos recientes. Y al estar visitándola, llega precisamente a la ciudad de Sarajevo, y en Sarajevo un individuo que pertenecía a una agrupación terrorista llamada La Mano Negra, y se llamaba Gavrilo Princip. Este Gavrilo Princip ve también en carretela abierta a dos austriacos y entonces dispara en contra de los dos. Estoy hablando del mes de julio, agosto de 1914, y mata a los dos, al heredero al trono, Francisco Fernando, y a la mujer que hubiera sido emperatriz de Austria. Los mata a los dos. Las consecuencias de este doble asesinato o doble magnicidio eran en ese momento imprevisibles, pero fueron nada menos que la Primera Guerra Mundial. A causa de este crimen doble, se desata la primera contienda, que dura cuatro amargos años, de 1914 a 1918.
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.
Dejé para el final de estos comentarios acerca de la trágica suerte de los últimos emperadores de Austria, de Austria-Hungría, el caso de un hermano muy distinguido de Francisco José, que es nada menos que Maximiliano. Maximiliano había sido destinado primero, no tenía ninguna facultad para gobernar, quiero decir facultad espiritual para gobernar. Era un hombre bueno, de buenas intenciones, ingenuo y tonto. Entonces, su hermano, que era el poderoso Francisco José, le da primero la administración de la provincia Véneto-Lombarda, o Lombardo-Véneta, como ustedes quieran. Y allí se va él con su mujer Carlota, de la Casa Real de Bélgica, y no puede gobernar esa provincia, que era muy levantisca porque los italianos no estaban de acuerdo en ser gobernados por los austriacos, y finalmente se liberaron de ese yugo. Pero Maximiliano no pudo hacer nada. Da vueltas el destino y ante Napoleón III, sobrino de Napoleón, el Gran Corso, se presenta una comisión de notables mexicanos encabezada por Gutiérrez Estrada y lamentablemente secundada por Juan Nepomuceno Almonte. Juan Nepomuceno Almonte, que pues se puede considerar, creo que en buena historia, traidor a la patria, era hijo natural de Morelos, quizá el héroe más limpio de la independencia nuestra. Y si tenía el nombre de Almonte, es porque siendo hijo de cura, se lo querían sacudir, le decía, vete al monte, y entonces ese adoptó, él, Juan Nepomuceno, llamado Pamuceno también, adoptó eso como su apellido. Entonces fueron varios notables, así se llamaba, y le pidieron a Napoleón III que puesto que el país estaba sumido, México, nuestro país, estaba sumido en la anarquía, en las revueltas, en el desorden, etcétera, etcétera, se necesitaba un soberano ilustrado del viejo continente para que nos viniera a gobernar. Y entonces, por razones geopolíticas, Napoleón III le propone la corona de emperador de México a Maximiliano, Fernando Maximiliano de Habsburgo. Creo que ya la tragedia de Maximiliano, su ejecución en el Cerro de las Campanas, en Querétaro y todo esto, es de sobra conocido. Pero como estamos viendo, la familia, la última familia de Francisco José, es decir, sus hermanos, su hijo, su sobrino, mueren trágicamente. Su mujer asesinada por Luqueni. Maximiliano fusilado por Juárez. Su hijo probablemente en un pacto suicida con María Bétsera. Es decir, entonces tiene que llegar otro heredero, que es también de la rama de los Habsburgo, y es coronado, casado con Sita de Borbón Parma. Y así, después de él, ya empieza pues la debacle y tiene que renunciar, y se acaba esa poderosísima monarquía dual, la de Austria-Hungría.
Testimonio y celebración por Ernesto de la Peña.